three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos una semana más a Enredando, tu programa amigo. Esto no me ha terminado de gustar, para la próxima vez no lo voy a utilizar. En fin, cosas de directo, cosas que se me vienen a la cabeza. Esta es la edición 605. Y esta semanita pues volvemos un poquito a la rutina de siempre. Vamos a tener las secciones de F1 con su cuarta hora, Software Libre con su cuarta hora, las noticias con su cuarta hora y las encuestas, que ahora mismo, pues la verdad es que no me acuerdo cuánto dura, pero bueno, ahí está. Bien, he visto una de esas tonterías que te envían en Facebook, una idea un poquito tonta, vamos a decir, por eso son tonterías que te envían por Facebook, pero que no me ha gustado. Y es un buzón tradicional con su parte buzón y luego al lado, típico por supuesto, es una foto del típico buzón yankee, y al lado otro para spam. Te quedas diciendo, pues no es mala idea, igual se la copio un día de estos. Pero como mientras pienso cómo puedo adaptar esa idea a un buzón de piso con una comunidad de vecinos, que como todas las comunidades de vecinos pues tocan un poquito las narices, que para eso son comunidades de vecinos, vamos a explicar las formas de contacto. Tenemos la página web, que es www.enredando.net. Tenemos el correo, que es oyentes@enredando.net. Pues lo que sí que es enviarnos algo tranquilamente, cómodamente en vuestro ordenador, taca, 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 y abierto 365 días al año. Sin más, vamos con las encuestas.
La informática que se escucha.
Efectivamente, Morta, estas son las encuestas en esta edición 605 de Enredando. Y comenzamos por la que esta semana ya nos abandona. La pregunta que te realizábamos era: ¿qué te parece que Gran Hermano sea lo más buscado del 2015? La noticia era esa, que lo más buscado en el buscador de Google, en las búsquedas, pues era la Gran Hermano. Entonces, pues bueno, es la vuestra opinión sobre qué os parece esto, es lo que preguntábamos en esta encuesta. Y las respuestas que tenemos ya definitivas son: mal, creo que hay cosas más interesantes con un 59%. ni bien ni mal, me es indiferente con un 31%, y con un 9% no lo sé. O sea, respuesta mayoritaria de vuestras opiniones son mal, creo que hay cosas más interesantes. Y la pregunta era, ¿qué te parece que Gran Hermano sea lo más buscado del 2015? Y esta es la pregunta ya que nos dice adiós. Y pasamos a la siguiente, esta, por esta aún podéis votar una semana más. Se trata de una encuesta con reminiscencias navideñas, en la que la pregunta que te realizamos es, ¿has tenido regalos tecnológicos estas navidades? Y tenemos varias respuestas. En la que va de momento ganando con un 46% es no, no me han regalado nada tecnológico. Tenemos empatadas a un 15% tres respuestas diferentes, de todas ellas al 15% de vuestras opiniones. Y son la respuesta de sí, pero menos que el año pasado, el que he regalado algo tecnológico he sido yo, y prefiero los regalos analógicos. Estas tres están con un 15% de vuestras opiniones, y con un 7% sí, más que el año pasado. Estas son vuestras opiniones por el momento. Ya puedes votar por esta encuesta entrando a nuestra página web www.enredando.net. Y la pregunta es, ¿has tenido regalos tecnológicos estas navidades? Y la siguiente encuesta tiene que ver con la compra que en su momento hizo de la marca de la empresa Motorola por parte de Lenovo, y que bueno, pues parece ser que quiere que los clientes pues sepan que detrás de la marca Motorola pues está realmente la tecnología de Lenovo, ¿no? La fabricación de Lenovo. Entonces va a abandonar la marca Motorola y va a vender los teléfonos a partir de este momento con la marca Moto by Lenovo o algo parecido, ¿eh? Algo por el estilo, creo que es algo así. Y bueno, la pregunta que te realizamos es la siguiente, ¿has tenido alguna vez un teléfono de la marca Motorola? De momento las respuestas van de como siguen, el 50% no, nunca, empatados a un 20% sí y todavía lo tengo y no me acuerdo, esas están empatadas a un 20% y con un 10% sí, pero ya no lo tengo. De momento, respuesta ganadora, no, nunca. Y esta es la pregunta que te realizamos, ¿has tenido alguna vez un teléfono de la marca Motorola? Puedes votar entrando a nuestra web www.enredando.net. Y esta es la encuesta de la semana pasada, y la pregunta que te realizábamos era, ¿has pagado por el uso de WhatsApp? Y tenemos aquí un doble empate en las respuestas. Tenemos con un empate a 33% dos respuestas, no, nunca me pidió pagar, y no, uso otra aplicación, y empatadas a un 16%, sí, un año, y sí, entre 1 y 3 años. Estas dos están empatadas a un 16%, y tenemos empatadas a un 33% de respuestas, no, nunca me pidió pagar, y no, uso otra aplicación. Y la pregunta que te realizábamos la semana pasada era, ¿has pagado por el uso de WhatsApp? Aún puedes contestar a esta pregunta visitando nuestra web www.enredando.net. Y la encuesta de esta semana tiene que ver con el vídeo y con una plataforma como Spotify, porque esa es la noticia que ha surgido durante esta semana, en la que hablan de que Spotify, el servicio de Spotify, va a incluir ahora un servicio de vídeo, un streaming de vídeo, no solamente música, sino también posibilidad de ver vídeos. Y bueno, esta es la pregunta que te realizamos. ¿Te parece buena idea tener un Spotify con vídeo? Y las respuestas son sí, me parece una buena idea. Sí, está mejor tener la opción. Sí, aunque me hubiese gustado en el escritorio. No, no me parece buena idea. Y por último, no uso Spotify. Estas son las respuestas que te proponemos para que elijas entre la que más se acerque a tu opinión. Y esta es la pregunta que te lanzamos esta semana. ¿Te parece buena idea tener un Spotify con vídeo? Puedes votar entrando en nuestra web www.enredando.net. Y una vez comentadas todas las encuestas, damos paso a la sección F1 con nuestro compañero Mortanauta.
Enredando, la informática que se escucha.
Thank you.
semana tenemos un par de consultas. Bien, hay alguna más, pero el tiempo es el que hay y vamos a ver si damos salida a estas dos. La primera nos la envía Hulk, nada más y nada menos que Hulk, por lo cual podemos decir, Hulk, tener dudas. Bueno, chistes malos aparte, vamos con la pregunta del Dr. Banner. Esta aficionada a Marvel ha visto en la tele pues un anuncio de que cierto periódico dice, bueno, si me compras te doy unos cupones y al cabo de cierto tiempo, no me preguntéis cómo funcionan los cupones, porque la verdad es que nunca he hecho esas cosas. Bueno, pues eso, juntas unos cupones y pagas 70 euros y te dan un PC convertible. Y la pregunta de este hombre es, oye, ¿qué es un PC convertible? ¿A qué llaman un PC convertible? Y B, ¿merece la pena por 70 euros? Bueno, vamos a explicarlo un poquito, que esto de PC convertible, que es una nueva idea, una vuelta de tuerca, por decirlo de alguna forma, que le han dado los chicos de marketing para definir un nuevo producto. Un producto ya visto, pero dándole otra vuelta de tuerca. Sin más, que me lío. ¿Os acordáis que hace algo así como 6 años, un año, se empezaron a poner de moda los portátiles que cogías, les podías sacar la tapa, o sea, la pantalla, y utilizarlo como tabletas? Sí. Pues el PC convertible es el primo pequeñito de él. Si un portátil convertible, ¿vale? Lo llaman así, o de pantalla extraíble, tiene unas medidas de 12, 14, 15, había alguno de 17, un poquito bestia, ¿vale? Pulgadas de pantalla, estos tienen las medidas de 7, 8, 10, 12. Obviamente es más pequeño, pero a cambio hay que sacrificar algo. Se aplica un poquito la regla que os he comentado más de una vez. Aparato más, más grande, más potencia. Aparato más pequeño, menos potencia. Por eso a mí, entre una de las razones que más me gustan más las sobremesas que los portátiles. Los portátiles en algunas cosas se quedan escasos, en las sobremesas muy difícil que se quede escaso. A esto, si le hacemos aún más pequeñito, pues se va a quedar más escaso. Menos potencia, por decirlo de una forma. ¿Es mala opción? No. No, aquí no hay nada malo. Simplemente tenemos que saber para qué lo queremos. Si queremos jugar a Call of Duty, pues ya os digo que en un PC convertible, que al fin y al cabo es una tableta con... Pues no, el pobre hombre va a decir, ¡Se corra, no puedo! ¿Vale? O bueno, en plan así como Rambo que no siente las piernas, ya que hemos hecho un juego de guerra. Bien, ¿podemos jugar a Call of Duty en un portátil? Sí, es ciertamente algo potente, sí, no hay ningún problema. ¿Podemos jugar a Call of Duty en un sobremesa? Generalmente sí, si tenemos sobre todo una tarjeta gráfica y si no podemos cambiar la tarjeta gráfica, cosa que no podemos hacer en los anteriores. Recordemos, los sobremesas son un poquito como Frankenstein, si no nos gusta una pieza la quitamos y la volvemos a poner. Un portátil o un PC convertible, tal como lo compramos, tal como se queda, ¿vale? Las variaciones son mínimas. Dicho esto, volvemos un poquito a lo del principio. ¿Para qué lo queremos? Bueno, el Call of Duty está claro que no, que tenemos que tirar un portátil un poquito bueno o un sobremesa. Photoshop, pues para ser un poquito lo mismo. Pensáis que editando, por ejemplo, una imagen con cierta calidad, etcétera, etcétera, podemos consumir 30 GB de RAM. Los aparatos, si tienen 1 GB de RAM o 2 GB de RAM, un PC convertible, pues ya es bastante. Entonces, claro, dicen, sí, bueno, claro, pero mi ordenador portátil, no, mi ordenador sobremesa tampoco tiene 60 GB de RAM. ¿Qué hace? Pues recurrir al disco duro. Los portátiles tienen un disco duro, pues lógicamente de 60, 120, 250, 500, mientras que los PC convertibles, al ser más pequeñitos, pues pueden tener un disco duro de 32-60. Claro, el consumo de la RAM acude al disco duro. Si tenemos una foto de 30 GB, ¿vale? 30 GB de edición, no simplemente lo que ocupe la foto. Ahora, luego de trabajar esa foto, digamos que se expande por todos los sitios para trabajarla, ¿vale? Entonces nos consume prácticamente toda la RAM, intenta consumir el disco duro y se queda como, o bien os va a petar, es decir, va a dejar de funcionar, o si consigue funcionar, pues al final va a estar todo el rato escribiendo la memoria RAM, el disco duro, memoria RAM, el disco duro, y va a ir a una velocidad muy, 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 muy lenta, ¿vale? Entonces no es nada recomendable. Pero nosotros pensáis que en vez de Photoshop o Call of Duty queremos una función mucho más sencilla. Nosotros lo queremos, pues, no sé, para mirar internet, ¿no? Somos unas personas que nos gusta estar conectado al Facebook todo el día, con opción muy respetable, y nos queremos un aparato pequeñito que para estar conectado al Facebook y prácticamente lo que hacemos. Bien, pues entonces ese aparato nos funciona perfectamente. Como veis, estamos definiendo nuestras necesidades antes de comprar el aparato. Y además, pues son baratos, como os he dicho, muy baratos. Estamos hablando de 70 euros, el que comentaban aquí. Puede estar, que depende de marcas, depende de características, etcétera, etcétera, 100 euros, ¿vale? Más o menos por debajo de 100 euros suelen estar todos. Ahora bien, antes de todo hay que mirar esas características, como cada vez que compramos un ordenador. He estado mirando un poquito cuál incluía este, para que os sirva también de ejemplo. Bueno, pues nos comenta. PC convertible a 8 pulgadas Iris por $69.99. Y esto incluye sistema operativo Windows 10 Home. Procesador Intel Atom Z375G Quad-Core 1.83. Todos estos aparatos, muchas tabletas también incluyen este procesador, ¿vale? No te voy a decir el genérico, pero son los más utilizados. Pantalla 8 pulgadas, alta definición, memoria 1 GB y almacenamiento de 16 GB. Bien, como vemos, esta parte es importante. La memoria del ordenador es 1 GB. Nuestros ordenadores van a tener 4 8 GB, ¿no? 2 GB ese, digamos, en nuestro ordenador es un poquito antiguo, pero aquí ya tenemos 1 GB. Es un poquito escaso. ¿Funciona mal? No. ¿Podemos cargarlo con muchas cosas? Tampoco, ¿vale? Y el disco duro 16 GB. Y alguno se habrá dado cuenta aquí, el pequeño fallo. 16 GB, bueno, pues si nos cargamos en Windows 10 no hay ningún problema, nos da incluso para dejar algunas cositas, ¿vale? No podemos meter películas y muchas cosas de esas porque siempre hay que recordar que nuestros discos duros tienen que tener bastante espacio, un 30% por ejemplo, de espacio libre para trabajar bien. Cuanto más, mejor. Bien, y ahora bien, Windows es muy aficionado a las actualizaciones. Y os lo digo por experiencia, que 16 GB es escaso. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a instalar actualizaciones, bien, pues ya sabéis que hace la copia de recuperación, luego instala las actualizaciones, deja unos temporales, etcétera, etcétera, y lo va llenando. Y además conozco el caso, que además también de 16 GB, que me tocó a mí hacer una actualización, trabajo de pringao, ya sabéis, es en mi sino, y de repente el disco duro ya no daba más. ¡Ah, problemón! ¿Cómo actualizo y al mismo tiempo me dice que el disco duro está lleno? Me dice, no te dejo actualizar porque el disco duro está lleno, pero tienes que actualizar. Y dices, ya, ¿y cómo lo hago? Bueno, en ese caso se recurre a un pendrive. Estos tienen una salida USB y mediante un pendrive le decimos que copia. Y además tenemos que acto seguido limpiar las copias de seguridad, etcétera, etcétera, que haya hecho nuestro ordenador para generar espacio. 16 GB os digo que se llenan enseguida. O sea que tener cuidado en eso, cuanto más mejor. También incluye esto, doble cámara, Wi-Fi, micro USB y Bluetooth. Muy importante, bueno, aquí podemos encontrarnos dos versiones en los PC convertibles. Una parte, que el teclado sea Bluetooth, y entonces se va a conectar con el ordenador, bueno, con la tableta, mejor dicho, mediante Bluetooth o mediante cable. Cualquier parte nos daría igual. Pero el cable tiene un pequeño inconveniente, que como si en este caso tiene solo un micro USB y lo utilizamos para el teclado, no podemos enchufar un pendrive. Tenemos que tener un hub o una cosa de estas, digamos un ladrón de USBs para engancharlo. Por lo cual a la hora de comprarlo, fijaos en este caso. Siempre va a daros menos problemas de conexión mediante cable, como siempre. Pero sería costa de sacrificar un USB que posiblemente no tengáis más. Por lo cual en este caso yo recomendaría Bluetooth. Batería 4000 mAh. Bien, vuestros móviles tendrán de 1000 a 3000 mAh. Básicamente es un móvil, ¿vale? Teclado USB con funda de polipiel, convertible 2 en 1. PC convertible en tableta con teclado extraíble. Bueno, pues simplemente lo que os he dicho. ¿Qué era el sonido de PC convertible? Pues es una tableta que no hemos puesto un teclado. Esta idea, si no le gusta Windows o no os sentís cómodo con él, pues también lo podemos aplicar a Android perfectamente. Compramos una funda un poquito ancha o una funda con teclado que también las venden y así está todo preparado, ajustado al tamaño de nuestra tableta y ya estaría. Tenemos un PC para escribir nuestras memorias tranquilamente, ¿vale? Simplemente es eso que se ha inventado. Quedaos con esa historia. Es un PC, o sea, un portátil convertible en tableta, solo que mucho más pequeño y que el teclado y la tableta, en este caso, pues no estarían unidos. Suelen estar conectados mediante Bluetooth o USB. Y luego ya, dependiendo de las necesidades de cada uno, nos interesa o no nos interesa. Traguito de agua. Bien, la segunda consulta nos lo envía Arturo67. Bueno, menos mal que no ha sido 69. Este nos pregunta, bueno, nos cuenta una cosita, que él tiene, me imagino que sea en empresa, no lo especifica, pero tiene pinta de ser empresa o curso o escuela o una cosa de estas. Y tiene un portátil y lo quiere sacar a 4 monitores diferentes. Y dice, bueno, ¿cómo lo hago? Es una pregunta muy buena, ¿eh? Muy curiosa. Hemos tratado el tema contrario, es decir, tengo 2 ordenadores y lo quiero sacar al mismo monitor. Entonces utilizamos un aparato que se llama KVM, que os recuerdo que es las siglas de keyboard, teclado, V que es de vídeo y M que es de mouse, aunque algunos dicen también de manager, ¿vale? Pero creo que lo oficial es de mouse. Y esto es un aparato que coge 2 ordenadores, cable de VGA, por ejemplo, o HDMI, cable de monitor, y lo enchufo a ese aparato y ese aparato sale uno al monitor, ¿vale? Lo mismo con el teclado y lo mismo con el ratón. Aquí estamos haciendo justo lo contrario. Quiero que de un ordenador salga a diferentes monitores. Hay varias opciones. La primera es que nuestra tarjeta de vídeo tenga varias salidas VGA. VGA, en este caso, podría ser HDMI. Desde cierto precio ya suelen tener 2. Bien VGA HDMI o bien 2 VGA, bien 2 HDMI. No tiene por qué, pero puede darse el caso. 4 también existen, pero ya estamos subiendo mucho el precio porque, claro, no es muy normal. Entonces existen unos aparatos que los llaman splitter o duplicadores, etcétera, etcétera, que también nos harían el trabajo. Es decir, es un aparato, una cajita muy parecida al KVM, pero justo lo contrario. Nosotros vamos con nuestro cable VGA del ordenador, enchufamos al, no sé, tengo dudas si es macho o hembra, enchufamos el aparato y de ahí salen 4 salidas, hay de 2 y de 4, tienes suerte, porque si es de 8 ya sería más complicado, aunque también se podría hacer, luego lo explico, y de ahí saldrían 4 salidas que irían a los diferentes monitores. Esta es la versión un poquito, digamos, buena. Luego existe una versión más baratita, que es directamente del cable, cojo un cable y de ahí salen varios cables, es decir, algo así como, bueno, aquí tengo un, voy al cable rojo y el cable rojo le hago un empalme y que salgan 2 cables rojos. No sé si me he explicado bien. Simplemente una entrada, un cable con una entrada y que sale 2 salidas sin aparato por medio. ¿Esto funciona? Pues ya en la misma página te dicen que, bueno, que puede que funcione, que puede que no. Por lo cual ya te queda un poquito de duda. Pero si hay una opción mucho más económica que lo otro. También depende de marcas, yo os digo que algunos van a funcionar y otros no van a funcionar. A mí me ha dejado un poquito, me da más confianza el aparato. Ahora bien, dices, y bueno, Morta ha dicho que va a prometer cómo se hace en 8. Pues bueno, también es sencillo. Lo del 8 pues sería simplemente duplicar el sistema, es decir, si con un aparato cogeríamos de 4, ¿vale? Pues cogemos otro aparato, con eso tenemos 8 salidas, bien. ¿Y ahora cómo hago para que lleguen 2 entradas a ello? Pues me compro otro aparatito que haga eso. Pues al final, claro, es mucho empalme. ¿Puede funcionar bien? Hombre, en principio debe. En la práctica, cuanto más empalmes, siempre es peor. Con lo cual intentar minimizarlo lo máximo posible. Hacer las cosas simples. Mantener el principio keys, ¿vale? Keep it simple. Cuanto menos enganches, menos cables, menos historias, más fácil va a ser que funcione esto, que funcione todo. En principio funcionaría. Aquí tener cuidado vuestras necesidades. Lo digo porque en estos aparatos que os digo para duplicar la señal existen varias opciones. A, que duplique la señal. O B, que te dé elegir entre el puerto 1, puerto 2, puerto 3 o puerto 4. Puede tener un botoncito en que tú vas diciendo, ahora sales por aquí, sales por acá, sales por acá o sales por acá. Es decir, quiero que se vea en el monitor A, quiero que se vea en el monitor B, quiero que se vea en el monitor C y quiero que se vea en el D. Y si se ve en el D, no se ven los demás, ¿vale? Esa opción se llama splitter. Por lo cual, a la hora de comprar, preguntar, no simplemente veáis 4 salidas, esto es lo que necesito, no. Pero mirad qué hace ese aparato. Y en base, si es una cosa que te saca por los 4, perfecto. Normalmente el splitter debería, si es una poquita un poquito tal, debería permitirte las opciones que te salga por uno o que te salga por varios. Pero eso ya depende un poquito del fabricante. Y sin más, nos ha llegado un poquito el tiempo de la despedida. Recordaros que la forma de contacto son el foro y la dirección de correo f1@enredando.net. Sin más, hasta la próxima semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Y hasta aquí la sección de software libre GNU Linux en esta edición 605 de Enredando. Y recibe un cordial saludo de Miquel Carmona. Comenzamos con la sección. Y en esta ocasión vamos a comenzar hablando de un tema del que solemos hablar aproximadamente cada 6 semanas más o menos. Los oyentes más habituales de Enredando ya saben a qué me refiero seguramente. Vamos a hablar de la nueva versión del navegador de la Fundación Mozilla, del Firefox, del navegador Mozilla Firefox. ¿Y por qué? Pues porque han lanzado recientemente la versión número 44. Vamos a hablar un poquito de las novedades que trae. No son muchas, pero bueno, alguna hay, entonces vamos a comentarlas pues para todos los oyentes. Mozilla en esta ocasión ha decidido competir con los navegadores de Microsoft y Google, pues apostando por la seguridad y privacidad, dos conceptos muy arraigados en la compañía en la Fundación Mozilla desde su origen. Y con este objetivo la organización del software libre pues ha lanzado esta versión 44 de Firefox, esta última actualización del navegador, que está disponible para estas plataformas, para Windows, para GNU Linux, para Mac y también para Android. En este empeño por mejorar la seguridad del navegador, Mozilla ha abandonado el soporte para cifrado RC4, que es un sistema que es uno de los protocolos de cifrado más populares de las principales plataformas del mercado, pero que con el tiempo pues se ha demostrado que presenta múltiples vulnerabilidades. Ya en el año pasado, pues una organización internacional especializada en la ingeniería de Internet prohibió el uso del cifrado RC4 precisamente por este motivo, ¿no? Por su falta de seguridad. Por otra parte, entre las novedades también, con la versión 44 de Firefox, los usuarios podrán recibir notificaciones de nuevos correos electrónicos, previsiones meteorológicas, invitaciones, chats, sin necesidad de tener estas páginas web abiertas. Es lo que se conoce como notificaciones push, que es una iniciativa que ahorrará recursos en el equipo y esfuerzo al usuario. Mozilla ha destacado que estas notificaciones web no se diferenciarán de las notificaciones nativas. Los usuarios pues tendrán que aceptar lógicamente en cada sitio web que este tipo de servicio, y también tendrán la posibilidad de desactivarlas en cualquier momento. En este sentido, la compañía demuestra respeto hacia la privacidad otorgando a cada página web un identificador diferente. Otra de las novedades de esta versión 44 es que habilita el soporte para IP, para el protocolo de el códec H.264, es uno de los más utilizados en la extensión MP4 de vídeo. Se trata de eso, de un códec de vídeo de uso muy habitual, que lo que va a suponer un mejor rendimiento en la reproducción de vídeo, sobre todo en plataformas que utilicen el estándar HTML5. Esta mejora ayuda en el contexto actual donde los servicios de streaming pues evolucionan muy rápidamente para conquistar el mercado. Pues tenemos la posibilidad de comprobar si ya tenemos disponible esta actualización, si disponemos tenemos este navegador instalado en un sistema Windows, yendo a la ayuda, pues podemos ver en acerca de, nos va a decir si está disponible si ya la tenemos instalada, y si no, pues nos va a hacer la opción de descargarla e instalarla. Y si estamos en un sistema operativo GNU Linux, pues van directamente desde el repositorio de nuestro repositorio de paquetes de nuestra distribución, estará disponible. Si no está ya, que yo creo que ya están todas, estará disponible en breve para que podamos descargarla y tener nuestro navegador Mozilla Firefox pues completamente actualizado. Y bueno, pues si alguien no lo conoce, pues yo les recomiendo que lo utilice. Y para ello, para el que no lo conozca, para el que lo pueda conocer, le voy a dar una información muy interesante que aparece en la Wikipedia. Y la página, bueno, la hemos dicho ya unas cuantas, muchas veces ya, pero bueno, insistimos sobre ella. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/Mozilla, Mozilla es M-O-Z-I-L-L-A, guión bajo, el de subrayar, Firefox, F-I-R-E-F-O-X. Por supuesto, esa dirección varía las notas del programa de la página de Enredando, para que cualquiera con un simple clic pues pueda acceder a ella y leer toda la información sobre este navegador. Y pasamos a otro tema. Vamos a hablar en esta ocasión de un software de gestión de documentos llamado OpenKM. OpenKM es una aplicación web diseñada para la administración y gestión de documentos, que se caracteriza por desarrollar su funcionalidad y el uso de tecnologías, en lo que se conoce como software libre o de código abierto. Es la aplicación ideal para cualquier empresa que desea de una manera sencilla administrar y manejar todo lo que comprende la documentación de la misma. Vamos a hablar un poquito de las características. Entre sus características, pues tenemos que posee una interfaz web que caracteriza su estructura en el framework, pues un framework llamado Google Web Toolkit, esa es su estructura, ¿no? Posee adicionalmente una interfaz para teléfonos móviles, pues con un framework móvil que es compatible con dispositivos táctiles. Se puede manejar bajo los navegadores Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera y Chromium. Es adaptable a cualquier tipo de antivirus. Y bueno, pues este software llamado OpenKM se ejecuta en Java, que es una plataforma para desarrollar software de aplicaciones en código Java. OpenKM puede extender la capacidad de almacenamiento y de lectura en los códigos de barras para identificar los documentos. Introduce el estándar Content Management Interoperability, con las siglas CMIS, que ofrece la gestión de documentos a través de Internet o protocolos de tipo web. Y también ofrece una API completa para el desarrollo de servicios externos, ¿no? Que lo que ofrece, pues, integrar con facilidad, pues, con otras aplicaciones. Se puede integrar con otras aplicaciones. Se encuentra también a disposición el software, un software de desarrollo, el Development Kit, que está en formato .NET. Y bueno, implementa también el Spring Framework para desarrollar los objetos necesarios para usarla en la aplicación. Para administrar y centralizar la autenticación y control de acceso, como medida de seguridad, la aplicación ejecuta Spring Security, un servicio que brinda seguridad para aplicaciones desarrolladas en Java y que están orientadas a actividades de tipo empresarial. Para la verificación y control de acceso en la ampliación se puede contar con el servicio LDAP o también CAS o bases de datos que posean almacenada la información de los usuarios. En el núcleo se aprecia la administración y centralización de los objetos o nodos hallados en el repositorio, carpetas, archivos, correos, además de la arquitectura de los metadatos. Para el flujo de trabajo, la aplicación tiene incorporado un motor llamado JVPM, lo que permite la ejecución paralela de diferentes flujos de trabajo. Para la integración con base de datos es empleado un protocolo Hibernate, un framework en Java que permite establecer el mapeo con la base de datos. Esta herramienta soporta numerosos motores de base de datos tales como Oracle, DB2, MySQL Server, MySQL, PostgreSQL, y por mencionar, pues, algunas de ellas, ¿no? El almacenamiento de los metadatos se halla en una base de datos de tipo DBMS, mientras que los documentos pueden encontrarse en los ficheros de archivos o de igual manera en la base de datos también. O sea, podemos tener la posibilidad de tener los documentos almacenados en la base de datos o como ficheros independientes. Viene con un motor de búsqueda en la aplicación llamado Lucene, que se recolecta la información de búsqueda y luego la aloja en un índice de búsqueda. Pues para que los documentos, pues antes de ser analizados por Lucene, son analizados por Text Extractor y las imágenes por OCR, lo que identifica, pues, cadenas de texto que puedan incluir estas imágenes. Posteriormente, los resultados son pasados por un filtro de seguridad llamado Security Manager. Para los tipos de documentos de Microsoft Office, imágenes o PDF, estos son añadidos a una lista o índice. Los usuarios solo pueden tener acceso a la información a la cual se les ha concedido permiso. La aplicación ofrece integración con distintos OCR, con distintos motores de OCR, tanto open source como de uso comercial. Bueno, pues este software me ha parecido muy interesante, este software de gestión de documentos, llamado OpenKM, y ahora vamos a comentar, pues, la dirección de la página web oficial de este proyecto, que tiene página en castellano. Voy a dar la dirección en castellano, voy a poner en la página web de Enredando la dirección en castellano, aunque ahora voy a comentar el dominio genérico. La dirección es www.openkm.com, openkm.com, K de kilo, Y bueno, y este es un software muy interesante, pues, para, sobre todo para el ámbito empresarial, pequeñas empresas, pymes, autónomos, en las que quieran, pues organizar su documentación de una manera ágil y poder luego acceder a esos contenidos, a esa documentación, sin tener que volverse loco donde habré dejado tal documento tal o este otro, pues de una manera sencilla y fácil, ¿no? Un sistema muy completo. pasamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar ahora mismo de una distribución de GNU Linux llamada Solus. Solus, porque hablamos de ella, porque tenemos una versión 1.0 de esta distribución de GNU Linux, que una de las cosas interesantes que incorpora es un entorno gráfico propio y diferente. Resulta bueno que esta distribución de hace más de 2 años que desapareció, pero bueno, la persona que se dedicaba al desarrollo de esta distribución pues no dejó de trabajar, y ahora pues nos trae esta distribución que retorna el nombre de la antigua y que además viene con un escritorio propio. Hace unos días pues esta misma persona, este mismo desarrollador, hizo un anuncio en el que el sistema operativo Solus 1.0 pues ya está disponible oficialmente para su descarga. Sin ninguna duda, pues es una excelente noticia y bueno, pues un regalo que nos viene de maravilla. Y bueno, es que esta distribución es distinta a las clásicas distribuciones de GNU Linux a las que ya estamos más que acostumbrados, ¿no? Para comenzar, esta distro pues se distancia de los entornos más populares como pueden ser Cinnamon, Genome, Plasma, entre otros, y hace una fuerte apuesta por un escritorio llamado Boogie, un escritorio creado con GTK que resulta ser minimalista pero sin dejar de ser eficiente. Solus es un sistema de reciente data, creado desde cero y con su propio escritorio, y que ha sido basado en Genome, ese escritorio Boogie. Pero a decir verdad, ¿qué podemos esperar de algo que fue llamado Boogie? No, Boogie, la traducción de Boogie es periquito, ¿no? Pues es algo pequeño o poco, pero que resulte agradable a la vista, ¿no? Es algo pequeño, pero resulta agradable a la vista, algo que han logrado con creces. Ahora, lo más destacable es, a pesar de que hablamos de un escritorio que quiere revivir lo clásico sin dejar de lado la innovación, y que las herramientas que nos presenta son las de Genome, es por ejemplo Raven, que ha sido concebido como un centro de notificaciones, es un software que viene incluido, ¿no? Y al mismo tiempo es el configurador del escritorio, al mejor estilo de sistemas de Mac, por ejemplo. Y que luego tendremos en un panel lateral. Bueno, pues ¿qué más podemos encontrar dentro de esta distribución Solus 1.0? Pues viene incluido con el núcleo del sistema del kernel, la versión 4.3.3, el kernel Linux, compatibilidad con BIOS de UEFI, el sistema nuevo de BIOS llamado UEFI, viene con RimBots 3.2.1 preinstalado, con Firefox 46.43 preinstalado, aunque bueno, eso, como he comentado hace un rato, ya hasta la 44. Viene con Thunderbird, el gestor de correo 38.5.0, Nautilus 3.18.4, viene con VLC 2.2.1, el gestor instalador de paquetes EOPKG, con un menú de notificador y de personalización. Lo único pues que nos lamentamos es que aún no está del todo terminada. Lo que nos referimos es que han sido detectados algunos errores, pero que parece ser que están siendo corregidos a medida que se van saliendo nuevas actualizaciones, y que estos errores pues van desde problemas con los drivers de AMD hasta errores con la plataforma de Steam. También hay errores con las impresoras de la marca HP, por lo que por el momento pues no pueden operar correctamente en esta distribución, ¿no? No cabe duda que lo más atractivo que nos ofrece esta distribución es su escritorio llamado Boogie, ese periquito, que la conjunción de un diseño por lo clásico pero actual, y al mismo tiempo es algo que de seguro atraerá a muchos usuarios. Y no solo eso, sino que su complemento perfecto es el menú Raven, que nos brinda la manera más cómoda y sencilla de acceder a herramientas y aplicaciones habituales como el calendario o la música, sin olvidarnos de ver las notificaciones pues más rápidamente. Y la opción que no puede faltar en un sistema como este es la opción de personalización, y es que tanto el escritorio Boogie como Raven son totalmente personalizables, y es posible cambiarlos el color del tema, los iconos, añadirles paneles o sistemas o widgets de notificación. Bueno, pues en la página oficial tenemos el enlace para descarga directa, y voy a dar la página oficial. Esta página está en inglés, y la dirección es solus-project.com. La voy a deletrear: solus-project.com. solus-project.com. Por supuesto, esta dirección, como las el resto de las que he comentado, pues van a ir a las notas del programa de la página de Enredando. Bueno, pues estos son todos los contenidos que tiene preparado para el programa de hoy y solamente me queda finalizar recordando las formas de participación. Y la principal es el correo electrónico y la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre y por supuesto el foro de Enredando en nuestra página web. Espero que los contenidos te hayan parecido interesantes y volvemos a escucharnos la semana que viene.
Informática que se escucha. Informática que se escucha.
Llegamos ya con noticias y nos vamos a empezar con un hotel. En concreto con el Arcade Hotel, que acaba de abrir sus puertas en Ámsterdam. Se trata del primer hotel para gamers que abre en Europa. Un hotel preparado con instalaciones para los amantes de videojuegos. Un lugar especial para que se sientan como en casa, ¿no? Según promete. El hotel cuenta con 36 habitaciones preparadas con una consola retro y juegos, sin necesidad de pagar un coste adicional para disfrutar de ellos. Es decir, que tienes la habitación, tienes la Nintendo 64 y el Donkey Kong. En el hall del hotel, además, sigue patente la temática gamer, consolas portátiles, juegos de todo tipo y hasta una zona de lectura para los que también son amantes del cómic. El ambiente está pensado para los turistas, pero también para los habitantes de Ámsterdam amantes de los videojuegos. Desde el hotel invitan a los habitantes de la ciudad que acuden allí a relacionarse y a conocer a los jugadores de todo el mundo. Por lo cual, oye, si vivís en Ámsterdam y queréis echar una partidita, en vez de echar una monedita en la máquina, que ya no sé si existirá eso, pero bueno, se me ocurre. Pues nada, tenemos un hotel que nos echan a echar la partidita gratis y si encima dormir. Ya por lo segundo nos cobran, vale, pero esta es la opción. Según un informe publicado este miércoles por el Foro Económico Mundial, los usuarios de la era digital pasan ya como media más tiempo online que durmiendo. Los más activos son los miembros de la llamada generación millennial. Aquí va a haber unos cuantos nombres, a ver cuál generación sois vosotros. Que el informe sitúa entre los nacidos de 1981 y 2000. Es decir, si has nacido entre el 81 y el 2000, eres un millennial. Ellos dedican más de 7 horas a informarse, entretenerse o relacionarse a través de los medios digitales. Esta fiebre a diaria destina el 30% a chatear o enviarse mensajes, frente al 20% de la generación X. ¿Y qué es la generación X? Pues nació entre los finales de los 70. No, finales de los 60 y 70. Y el 15% de los baby boomers. ¿Y quiénes son los baby boomers? Pues bueno, nacidos en 1940 y en principios de los 60. Esto, por supuesto, supongo que serán datos de Estados Unidos. Y los baby boomers de los 60. Lo que muestra, según el estudio, que los últimos han sido los primeros en la historia de la humanidad que han crecido con los ordenadores, obvio. Sin embargo, no se muestran aún dispuestos a aflojar el bolsillo. Aquí está la interesante noticia. Es decir, tenemos gente que se tira más tiempo en el ordenador que durmiendo. Pero ahora aflojar el bolsillo la cosa cambia. Solo el 34% está dispuesto a pagar por el contenido de ocio, como estamos hablando de Spotify o Netflix. El porcentaje baja al 21% si se trata de servicios educativos para mejorar la formación, como cursos de universitario online y de ese tipo. Y peor aún, el 13% si es informarse suscribiendo a un periódico. Eso parece que todavía no lo entendemos. Suscribiendo periódicos o revistas. pero estos porcentajes son medias intergeneracionales. Los más jóvenes son los más propensos a pagar tarifas premium por entretenerse o informarse, o quieren sin superar el 50 o el 22% respectivamente. Es decir, el 50% de los más jóvenes, llamamos de los millennial, sí que están dispuestos a pagar tarifas premium por entretenerse, pero solo el 22% por informarse. Por echar un jueguillo o Spotify, eso, el 50%. Por el periódico, el 22%, para entendernos. Muchas veces hemos hablado de Spotify, ese popular servicio de streaming, pero también hay más, ¿vale? Y no es, aquí la noticia es que no es el primero. Os explico, el servicio de música bajo demanda por streaming Deezer, con presencia en 180 países, ha anunciado que ha recibido una inversión de 100 millones de euros liderada por Access Industries, con la participación de Orange. También ha ampliado su catálogo a más de 40 millones de canciones, con lo que, aquí viene importante, se convierte en el servicio de música con mayor oferta por delante de Spotify, Apple Music o Tidal. La financiación se utilizará para aumentar los esfuerzos de adquisición de clientes en todo el mundo, acelerar la introducción de nuevos productos, nuevas funciones e iniciativas de crecimiento, ha explicado la compañía. Estamos, aquí veo un CEO, estamos en las primeras etapas del mercado del streaming y ya se está convirtiendo rápidamente en el servicio canal de distribución para música, ha opinado el CEO de Deezer, Hans Hovel Albrechts. La financiación adicional permitirá a Deezer ampliar su oferta, ha celebrado. Los próximos meses, Deezer ha duplicado su oferta de podcast con más de 40.000 programas de radio, audiolibros y podcast de varios mercados, con contenido directo de fútbol o deporte. Teniendo sus apps de iOS y Android, ampliando su oferta en automóviles. Deezer también ha establecido y ampliado las alianzas con BMW, Vantage, Sonos, Zer y otros. Con lo cual, aparte de Spotify, podemos mirar otros canales, que en este caso es Deezer, que simplemente en canciones ya tiene más canciones que Spotify, según lo que promete. Y bueno, está por delante, 40 millones de canciones. Pégale un vistazo, ¿vale? No simplemente no tenemos que entrar en esto, siempre es conveniente mirar un poquito la competencia. Porque igual hasta nos gusta más. Alguna vez hemos comentado el negocio que supone la publicidad, y esto es una noticia que lo muestra. Google pagó 1.000 millones de dólares a Apple en 2014 para mantener su barra de búsqueda en los teléfonos de iPhone, según una transacción judicial a la que tuvo acceso el portal de internet Bloomberg Business. Google tiene un acuerdo con Apple por el que el fabricante del iPhone obtiene un porcentaje de los ingresos de Google obtiene a través del teléfono inteligente, según la transcripción de la demanda por derechos de autor de Oracle frente a Google, afirmó el medio de Bloomberg Business que hemos comentado antes. Es decir, que Google pone la barra de búsqueda en los iPhones y Apple se queda una parte de los ingresos que obtiene Google. Bueno, hasta ahora pues nunca sabía, esto más o menos se sospechaba, pero nunca había trascendido cuánta era la cantidad, que era 1.000 millones. Las dos compañías, bueno, pues omitieron hacer comentarios cuando les preguntaron esto de Bloomberg Business. Y esta gente de Bloomberg Business recuerda que el acuerdo de ingresos compartidos subraya los esfuerzos que tienen que realizar Google para que sus herramientas de búsqueda se usen en los dispositivos móviles. También demuestra cómo Apple se beneficia del negocio publicitario de Google, criticado por el consejo delegado de Apple, Tim Cook, y sostiene que ese modelo de negocio se invade la privacidad de los usuarios. Bueno, pues ya vemos que una parte a Apple le gusta que Google le pague, por otra parte dice, es que esto no es bueno para el usuario. Hemos hablado de vertientes. Annette Hart, la abogada de Oracle, reveló los detalles del acuerdo entre Google y Apple la semana pasada en una audiencia en el Tribunal de San Francisco. Aseguró que un testigo de Google entrevistado antes del comienzo del juicio habría asegurado que en un momento el porcentaje de ingresos alcanzó el 34%. El 34% de lo que cobraba Google por publicidad se lo pasaba a Apple, ¿vale? Según, digamos, un ex empleado de Google. Bloomberg Business señaló que la transcripción de la audiencia, que no existe copia electrónica, no dejó claro si la cifra se refiere al porcentaje de que se queda Google o el que está pagó a Apple. Bloomberg Financiero dijo que un abogado de Google se quejó de la información publicada y trató que el juez no incluyese en la transcripción la referencia a la cuota del 34%. El porcentaje, se ha mencionado, debería mantenerse confidencial, afirmó el abogado. Estamos hablando sobre cifras hipotéticas aquí, esto no es un dato público, ¿vale? Sigue hablando el abogado de Google. Bueno, y Google sostiene que la publicación de esta información puede afectar su capacidad para negociar acuerdos similares con otras compañías. Básicamente, para que veáis un poquito las cantidades de millones que se mueven por el tema de publicidad, es por lo que hemos traído esta noticia, que está claro. 1.000 millones pagó en 2014 Google a Apple para poner su publicidad, para poner su, para que las búsquedas fuesen, pasasen por Google. Skype ha actualizado todas sus aplicaciones con una mejora básica de seguridad, pero que ha sido muy solicitada por los usuarios. El servicio oculta las direcciones IP al resto de usuarios de Skype de forma predeterminada. Skype promete que a partir de esta actualización y para todas las versiones futuras, la dirección IP se mantendrá oculta. Esta medida ayudará a evitar a que las personas tengan una identificación de Skype y lleguen hasta una dirección IP, ha explicado Microsoft. El cambio lleva a la transmisión de muchos usuarios de la plataforma, dado que hasta ahora todos los usuarios podrían ver la IP de los demás, de modo que si alguien quisiera acosar a otra persona solo tenía que hacerse con su nombre de Skype, que muchas veces es público, y posteriormente obtener su IP. De una versión de Skype, tanto como la versión para escritorio como para dispositivos móviles, ya se puede descargar y tiene este cambio. Y volvemos con la música en streaming de la mano de Spotify. Al fin y al cabo, es renovarse o morir, y estos han empezado a introducir el contenido de vídeo en su plataforma, de cara al público. Los productos audiovisuales, el vídeo que van a incluir, procederá de la BBC, Comedy Central, Maker Studios y SPN, nuestros proveedores, me imagino que luego irán ampliando. En mayo del año pasado, la empresa lanzó un comunicado oficial en que explicaba, aparte de los cambios que estuvieron en ese momento, que planteaba expandir su frontera añadiendo vídeos y podcasts, por lo que los usuarios tuvieron un abanico más amplio en cuanto al contenido disponible para ellos. La compañía lleva varios meses probando las nuevas características e inicialmente solo está disponible para más o menos el 10% de usuarios, ya que se lanzará en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Suecia. Nos toca esperar. Los vídeos estarán disponibles para todos los usuarios, sean premium o no. No contendrán anuncios de ningún tipo y se tratará de un servicio destinado a las aplicaciones móviles y no a las apps de escritorio, ya que estas tienden a ser más utilizadas como algo en segundo plano sin prestar excesiva atención. Vale, lo que dicen esta gente es que bueno, lo van a pasar a los móviles porque es que la gente que lo utilizamos Spotify en el escritorio, pues bueno, pues estamos tequilando, y escuchamos de fondo la música, pero que no estamos viendo el vídeo. Discutible, pero es la opinión de ellos. La nueva función llegará al sistema operativo de Android esta semana, mientras que para ellos está disponible a lo largo de la siguiente. De momento solo se podrá acceder a los vídeos desde los cuatro países citados, al tratarse de un periodo de prueba para haberse acogida. Lo cual, si vais a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Suecia, o si os escucháis de esos países, en principio sí, a los demás nos toca esperar. Facebook ha anunciado que tiene previsto abrir un segundo centro de datos en Europa y lo hará concretamente en la ciudad de Clone, en Irlanda. La ciudad que se encuentra a pocos kilómetros de Dublín será la sede del sexto centro de datos de Facebook en el mundo, el segundo de ellos en Europa. La construcción del mismo empezará dentro de poco y se espera que esté en funcionamiento a finales de 2007 o principios de 2018. El primer centro de datos que abrió Facebook en Europa está en Luleå, Suecia, que se abrió en el año 2013. Nuestra instalación se puso en marcha, la compañía aseguró que funcionaría con un 100% de energía renovable, energía que también prevé utilizar en su nuevo centro. Facebook se une a la lista de compañías tecnológicas que ya cuentan con centros de datos en Irlanda, como en el caso de Amazon, Google y Microsoft. Facebook también ha utilizado Irlanda como su sede internacional desde 2009. No simplemente Facebook, la sede en Irlanda también son las de Google. Amazon, tengo mis dudas, no lo puedo asegurar ahora mismo. Pero Google sí que tiene la sede central en Irlanda. Y si a los de Facebook parece que les va bien y bueno, pues están ampliando el centro, a los de Twitter no les parece que les va un poquito peor. Y es que el CEO de Twitter, Jack Dorsey, ha confirmado la marcha de este domingo de cuatro ejecutivos. Altos ejecutivos, se entiende. Según ha explicado, han elegido dejar compañía de forma voluntaria. Los responsables que han dejado la compañía son Keith Stanton, Media, KB Well, de Producto, Alex Reuter, Ingeniería, y Jason Toff, Vine. Este último incluso ha anunciado que pasa a formar parte del equipo de Google. Los motivos de la marcha de estos cuatro responsables han sido objeto de especulaciones desde que empezaron a difundirse las primeras noticias al respecto. Por Recode y New York Times, algunos medios han apuntado que eran personas más cercanas a Costolo, anterior CEO de la compañía, que a Dorsey. El propio Dorsey ha compartido un comunicado con motivos de los rumores imprecisos de la prensa, en el que ha agradecido el trabajo de los de ahora cuatro ejecutivos, bueno, ex ejecutivos de la compañía, y ha dicho que su marcha ha sido voluntaria. Obviamente que no los han despedido, que se han ido porque se han querido ir. Dorsey también ha comunicado que dos personas de la compañía, en concreto el actual CEO Adam Ryan y el CTO Adam Messinger ampliarán sus posibilidades y se harán cargo de los departamentos que ha dejado Titan Web Retail y Toff. Y para terminar, vamos a ir con una buena noticia. La empresa tecnológica Google anunció este lunes que donará 5,3 millones de dólares para ayudar a ONGs que trabajan con refugiados en Alemania a adquirir ordenadores Chromebooks que permitían a los inmigrantes acceder a la web. De boca de Jacqueline Fuller, de todo el brazo filantrópico de Google, Google.org, dice: hoy estamos haciendo una donación de 5,3 millones de dólares para respaldar el lanzamiento del proyecto Reconnect, un programa de la organización de Hope para ayudar a la ONG que trabajan con refugiados en Europa a adquirir Chromebooks. Y sigue explicando Jacqueline Fuller que lo primero que necesitan los refugiados cuando emprenden su peligroso viaje es encontrar refugio, comida y acceso a cuidados médicos. Pero, precisó, que más tarde, cuando llegan a su destino, necesitan aprender la lengua, adquirir conocimientos para trabajar en un nuevo país y ver cómo continuar sus estudios en un esfuerzo para recuperar y conectarse con la vida que tenían antes de emprender sus viajes a un nuevo país. Antes de, digamos, de emigrar en busca de refugio. La organización NetHope utilizará los fondos para comprar 25.000 ordenadores Chromebooks para los refugiados, según calcula la revista Wired. En lugar de ofrecer esos ordenadores de forma individual, el proyecto Reconnect de NetHope establece alianzas con ONGs para diseñar cafés con acceso a internet y organizar eventos educativos para niños. John Scott, director del programa global de NetHope, adelantó a Wired que aunque el programa arrancará inicialmente en Alemania, pues es el país que ha recibido el mayor número de inmigrantes, hay potencial para extender la iniciativa a otros si tiene éxito.
La informática que se escucha.
Bueno, pues con las noticias ponemos el punto y final al programa de hoy. Un programa lleno de contenidos, interesante, y por supuesto vamos a recordar las formas de participación. Puedes contactar para tener toda la información sobre el programa en nuestra página web www.enredando.net y también dispones de un correo electrónico. La dirección es oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y te dejamos con un track, que son estas músicas que se presentan en las diferentes parties Assembly o Euskal. Y aquí puedes escuchar un estupendo track que te acompañará en los compases finales de este programa. Nada más, espero que pases una feliz semana enredando con la tecnología. ¡Hasta la próxima!